Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gov.ar.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿dónde están? Acérquense a la radio, ¡vamos! Es hora de aprender y divertirse. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Sabrina Flax.
Comenzamos esta semana y Seguimos Educando con mucho rock. ¿Cómo les va, chicos y chicas de cuarto y quinto? Hola, acá están, acá estamos, todos alrededor de la radio. Seguimos Educando, bienvenidos a la Radio Escuela. ¿Cómo están? Un abrazo por acá, un beso por allá. Todas las radios universitarias y comunitarias del país que están sintonizando Radio Escuela, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana. Estamos muy felices, como siempre, pero más felices nos pone cuando escuchamos sus mensajes. Los audios de WhatsApp, la verdad que es una cosa que nos encanta recibir, así que ya empezamos así, pidiendo mensajes esta semana.
La radio se completa cuando tu voz también se escucha al aire. Mándanos tu mensaje de WhatsApp al 116-679-8209. Sí, agenda la Radio Escuela.
¿Con quién escuchás la Radio Escuela? ¿A dónde estás? ¿Qué ves desde tu ventana? ¿Cómo estás? Esta semana nos querés hacer alguna pregunta, te gusta mucho, te gustaría que pasen otras cosas acá en cuarto y quinto, todo eso queremos saber, así que esperamos tu mensaje. Ya mismo le damos la bienvenida a la profe Sabri. Hola, profe.
Hola, Sabri.
Hola, hola, Vero. Hola, chicas y chicos.
¿Qué tal?
Ay, feliz de comenzar una nueva semana, el lunes.
Qué bueno, sí.
Claro, me encanta porque siempre arrancamos tema nuevo.
Sí. Empezamos un tema nuevo, así que hay que estar muy atenta, muy atento. La pregunta que nos va a llevar a todo el recorrido semanal es la siguiente. ¿Cómo era la vida de los incas antes de la llegada de los europeos?
Claro, una re pregunta, un tema que a mí me encanta, ¿no? Nos metemos en el mundo de las ciencias sociales.
Buenísimo.
Y más precisamente dentro de la historia, ¿no?
Claro.
Porque vamos a hacer un viaje a través del tiempo, también en el espacio, ¿no? Nos vamos a ir de acá, de la Argentina. Vamos a después volver a la Argentina, pero vamos a viajar por América, ¿no?
Sí.
Y recuerden, ¿no?, que los pueblos que habitaban América antes de la llegada de los europeos y las europeas, antes de la colonización, ¿no? Estamos hablando de hace aproximadamente 4.000 años. Algunas comunidades americanas, como por ejemplo los incas, comenzaron a aprovechar mejor los recursos naturales y a domesticar plantas y animales, ¿no? Uh-huh. Antes de ser un gran imperio, estamos hablando.
Claro.
Pero resulta que en el año 1100 comenzaron una campaña de expansión militar, ¿no? Ajá. Empezaron ahí a conquistar diferentes pueblos, ¿no? Y entonces ahí, dos siglos después, o sea, estamos hablando del año 1300 aproximadamente, o sea, un poquito antes de que lleguen los españoles, ajá, ¿sí? Ya habían creado uno de los imperios más grandes de América, cuyo centro, ¿sabes en qué ciudad estaba?
No, ni idea. ¿Dónde estaban?
En la ciudad de Cusco. En la ciudad de Cusco. Entonces, en un ratito, las y los vamos a invitar a viajar. Pero antes, les quiero recordar que la pregunta del día de
hoy... ¿cuál es?
La pregunta del día de hoy es... pueblos antes que países.
Ah, es un re viaje a la historia.
Claro, porque viste que hoy en día, bueno, hablamos de Cusco, entonces estamos pensando en el Perú. Claro. Si hablamos de Buenos Aires, estamos pensando en Argentina. Pero antes de que existan estos países,
claro,
sabemos que habitaban diferentes pueblos estos territorios, ¿no? Mm. Así que vamos a estar indagando ahí, en ese momento en el que eran pueblos o diferentes civilizaciones antes, claro, de que sean los países que conocemos hoy en día. Y por eso, Vero,
sí,
¿te parece que invitemos a las chicas y a los chicos a un viaje por Cusco?
Sí, por favor, vamos ya. No sé qué llevarían ustedes al viaje. Yo ya saben que llevo el sanguchito.
El sanguchito,
por las
claro,
dudas, porque hay que ir y venir.
Bienvenidos, chicas y chicos. La historia de los incas surge en el medio de una cadena de montañas, en lo que hoy es Perú. Más precisamente, en la ciudad de Cusco, o Cusco con S, como se llama actualmente. Desde allí se expandieron hacia otros territorios muy lejanos.
Ay, me gustan mucho esos sonidos.
Sí, claro.
Están buenísimos.
Bueno, esto que nos contaba Valentina, siendo de guía, ¿no? Bueno, nos sirve un montón para poder ubicarnos, ¿no? Decía entonces que la historia de los incas surge en medio de una cadena montañosa.
Ah, mira.
O sea que el lugar donde van a habitar estos pueblos, ¿no? Es muy particular.
Sí.
¿No? Tiene ya esta característica de que tiene montañas. Les digo que se acuerden de esto porque después lo vamos a trabajar mejor.
Anoten,
sí,
anoten.
Vayan, ¿no?, anotando todo,
sí,
por favor.
Claro.
Sí, claro. ¿Sabes que a medida que avanzaron, los incas conquistaron sociedades que ya tenían sus gobernantes? Tenían sus dioses, sus lenguas, sus costumbres. Y es por eso que decimos que los incas formaron un imperio.
Ajá.
Porque conquistaron, ¿sí?, diferentes poblaciones, diferentes sociedades, diferentes pueblos que ya tenían todas sus cosas y, bueno, tuvieron que ir a la guerra, ¿no? Y el imperio que fueron armando los incas, más adelante lo vamos a ver un poquito mejor, se llamaba Tahuantinsuyu.
Ah, mirá qué nombre raro, ¿no?
Sí, escriban en sus libretas. Tahuantinsuyu, que significa las cuatro partes del todo.
Ah.
Y ¿sabes qué? Lo que es la zona sur del Imperio Incaico del Tahuantinsuyu es nuestro norte, el norte de la Argentina.
Ah, o sea que no estábamos tan lejos.
No, exactamente. O sea, del Cusco sí, estábamos re lejos.
Claro.
Pero eso era una partecita de nuestro país. Uh-huh. Era parte del Imperio Incaico y se llamaba Collasuyu porque era la parte de abajo del imperio.
Ah. ¿En serio?
Sí, en serio, te juro. Bueno, Vero, pero estaba pensando, ¿no? Porque antes de que aparezcan, ¿no?, los incas, ¿cómo es que llegaron las y los primeros pobladores a nuestro continente?
Ah, no sé, no tengo idea. Caminando probablemente, ¿no? Porque así como que se organizaron todos en fila. Me imagino que hacía mucho calor, no sé si estoy errada, ¿no? Y llegaron así lentamente y fueron llegando. Pero no sé de dónde venían, ni cómo se organizaron, ni quiénes eran.
Bueno, ¿a vos te parece que le preguntemos a las chicas y a los chicos a ver qué nos dicen?
Dale.
Creo que se mudaron para que puedan entrar más personas y no estén todos juntos pegoteados en un mismo lugar.
Se mudaron para conocer paisajes más lindos, para ver si había otras personas.
Me encanta eso, que es como un... ¿Qué sería esto? Como unos cascabeles, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Sí, o como unas pezuñas.
Como unas pezuñas, eso.
Como unas pezuñas.
Seguramente alguna vez vieron las pezuñas,
sí,
que se mueven así y hacen ese ruido. Bueno, los chicos ahí decían ese sonido, que se movían por curiosidad, ¿no? Para ver si había otra gente, para ver si tenían vecinos,
claro,
digamos.
Bueno, está bueno. Yo les cuento que las investigadoras e investigadores fueron teniendo diferentes hipótesis, ¿no?, a medida que fueron estudiando.
¿Qué pasó?
Y hasta el momento, la hipótesis más aceptada de la comunidad científica, es decir, es la idea que está más aceptada por científicos y científicas,
sí,
es que la mujer y el hombre americano, ¿sabes de dónde vienen? Vos antes preguntabas eso, ¿de dónde vienen?
¿De dónde?
Del continente asiático.
Ah, mirá.
Bueno, pero...
Pero ¿y cómo...?
Ah, ahí, claro, ¿cómo hacen, no?
Claro, ¿cómo llegaron?
O sea, yo me imagino el planisferio, ¿no? El mapa que nos muestran todos los continentes.
Claro.
Y digo, bueno, pero hay un océano gigante.
¿Nadaron tanto?
¿No? Claro, hicieron barcos, ¿dónde están esos barcos?
¿Viste
cómo es raro?
Sí.
Bueno, resulta que si observamos un planisferio, pero no el típico que conocemos, si ponemos en el centro el océano Pacífico,
sí,
bueno, vamos a ver que tenemos el continente asiático.
Sí.
Y el continente americano, el norte del continente americano, que casi parece que se tocan.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Bueno, resulta que en un momento, hace muchísimos años, en un momento que se llamaba glaciación, ¿sí?
Sí.
Donde las aguas se iban congelando, uh-huh. Ahí había un canal, que va, está el canal que se llama Canal de Bering, el estrecho, perdón, no es un canal, es un estrecho, el estrecho de Bering, ¿sí? Y en ese momento estaba congelado. Entonces las personas y también algunas especies animales podían ir atravesando ese estrecho.
Claro, te permitía pasar,
exactamente,
digamos.
Entonces se podía pasar del continente asiático al continente americano.
Igual no era fácil, ¿no? Nos estamos imaginando que
claro,
esto era...
Y aparte esto tardó, imagínate,
claro.
muchos años, uh-huh. ¿No? Pero bueno, recién ahí decían, bueno, ¿por qué se fueron moviendo? ¿Por qué se fueron de un lugar a otro? Una puede ser, ¿no? La curiosidad, esto de querer explorar nuevos territorios, pero también algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de... ¿Qué cosa? A ver si te puedo poner un felicitado.
A ver, ay, ojalá, a ver si me saco que hoy es lunes que lo necesito. El tema de los alimentos.
Ah, ahí está. Pero excelentísimo.
Sí. O sea, qué un felicitado.
Pero un felicitado.
Sí,
mirá, muy bien. Claro, el tema de los alimentos, sí, es muy, muy, muy central porque justamente iban a necesitar, ¿no? Bueno, primero... tener plantas, ¿no? Uh-huh. Que comían, el tema de la caza de animales, y quizá cazaban y ya los animales ya no estaban ahí, tenían que mudarse y buscar otro lugar para cazar.
Claro.
Y también hay todo un tema con que eran, si se movían de un lugar al otro, ¿no? Uh-huh. Tenían que llevar cosas livianas.
Claro, como no es como ahora una mudanza, ¿no? Que uno agarra todo lo que
tiene. No, claro, no. Solamente podían cargar eso, el peso que podían cargar.
Sí.
No podían cargar
puesto,
más cosas.
Claro, y
¿no?
dos o tres cositas. Claro.
Exactamente. Entonces, bueno, toda esa movilidad fue haciendo que las y los pobladores, los primeros y primeras pobladores de América, bueno, tengan todas estas cosas en cuenta y hayan bajado, digamos, por decirlo de alguna manera, a lo vertical de todo el territorio. Y así es como se fueron asentando en los diferentes lugares. Sí.
¿Ustedes irían si alguien les dice, vamos a recorrer que parece que hay una nueva parte del mundo, hay una tierra que nadie conoce, tenemos que emprender un viaje? Claro.
¿Vos seguro que irías, Verón?
Yo creo que sí, que tengo muchas ganas de conocer si hay un lugar nuevo, ¿no?
Dice.
Hay que animarse, hay que decir, bueno, claro, después a la vuelta te cuento. Ahora me parece que nos vamos a la clase de educación física, que es como un paseo, pero antes hay cosas que tenemos que tener en cuenta.
Es importante cuidarse. Vos también podés hacerlo. Lavate las manos con agua y jabón. Usa alcohol en gel. Mantén una distancia mínima de 2 metros. Usa tapabocas siempre. Ventila los ambientes. Evita tocarte la cara con las manos. Al virus lo combatimos entre todas y todos. Seguí cuidándote.
Buen día, chicos y chicas de cuarto y quinto grado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. Esta semana que estamos aprendiendo sobre los incas, les traje un poquito de información de un deporte que ellos practicaban. Y este deporte se llamaba el juego de la pelota. Tenía algunas particularidades, por ejemplo, era un deporte mixto, lo practicaban tanto las mujeres como los varones, y así recordamos la importancia de la mujer que tenía en este pueblo. También... otra característica es que no se conocen muy bien cuáles eran las reglas. Lo que sí se sabe que consistía en un aro colgado a una pared. Había paredes alrededor para que la pelota se mantenga en juego. No se sabe muy bien si se le tenía que pegar con las caderas, con los codos y las rodillas, o si podían pegarle la pelota con cualquier parte del cuerpo. Pero lo que sí se sabe es que el punto se suma o se sumaba cuando hacían tocar la pelota al aro. En ese momento sumaban puntaje o en el caso de que la pelota pase a través del aro, había un ganador de manera automática. Pero no era como tal vez lo estemos imaginando como un aro de básquet que está horizontal al piso, sino que este aro estaba perpendicular al piso, lo cual hacía que sea un poquito más complejo. Ahora que conocimos un nuevo deporte, que practicaban los pueblos incas, que también tenía la finalidad de resolver conflictos de propiedad de tierra principalmente, los invito a que juguemos un poquito en casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar un papel de diario, lo vamos a enrollar, que nos quede bien largo, y ahí lo vamos a doblar y lo vamos a atar o pegar el uno con el entre sí mismo, de manera que nos quede hecho un aro. Una vez que lo tenemos, lo vamos a pegar con una cinta a una pared y con una pelotita que tengamos en casa, puede ser con una pelotita de papel también, los invito a que jueguen al juego de la pelota en casa. Después cuéntenos qué tal les salieron y espero que se divierten mucho con este juego inca. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Quédate con nosotros, seguimos educando.
Y no se dice el descubrimiento de América.
Creo que en Chile se dice encuentro entre dos mundos y en Perú el día de los pueblos originarios y del diálogo intercultural.
En Argentina decimos día de respeto a la diversidad cultural.
No sé qué es, un búho, un pajarito. Me encanta.
Un
qué
mono para mí era.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, puede ser, ¿eh?
No sé, me imagino un mono ahí.
Diciendo... Sí, hay monos que cantan así, sí, es verdad. Bueno, qué bueno esto, ¿no? Hace poco tiempo le decimos Día de la Diversidad Cultural en Argentina.
Claro, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, porque justamente el 12 de octubre, ¿no? Sí. Se recuerda, de 1492, se recuerda la llegada de Colón y su tripulación a América.
Claro.
¿No? Y hasta hace poco tiempo se consideraba que era el descubrimiento de América.
Claro.
Pero hoy sabemos que no está bien decir descubrimiento. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué pensás?
Porque el descubrimiento por parte, digamos, de ellos, América ya existía, digamos.
Claro, exacto.
Ya lo habían descubierto. Y digamos, eso le da como si no una entidad, ¿no? A que si antes ellos no llegaban, bueno, no, o sea, ahora la descubren.
Claro.
No sé si soy muy clara.
Esto viste que estábamos diciendo, que había poblaciones ya de hace cientos y cientos de años.
Ya estaba habitado.
Claro, que el Tahuantinsuyo era un imperio increíble, gigante, que ya vamos a conocer mucho más. Era uno de los imperios que había ya en América antes de la llegada de las europeas y los europeos. Y entonces... decir descubrimiento, ¿no? Lo que estamos diciendo es que descubrieron algo que antes no estaba, no era conocido.
Claro.
Y en realidad no era conocido para los europeos.
No era conocido por ellos, pero
Pero sí era conocido por sus habitantes. Por eso es que hoy en día decimos Día del Respeto a la Diversidad Cultural, porque además sabemos que en los diferentes territorios, justamente, no solo, si hablamos de argentinos, argentinas, ¿no? Bueno, hay un montón de culturas diferentes. ¿No?
Sí.
No es que somos todas y todos iguales y no creemos en lo mismo. Sí, bueno, estamos dentro de un país con sus límites, con sus gobernantes, con sus reglas y sus leyes. Pero es muy importante reconocer la diversidad cultural porque cada cultura es importante en sí misma.
Claro.
Ninguna es mejor ni ninguna es peor.
Claro, tienen su lengua. Que estábamos hablando recién de los sonidos, ¿no? Yo decía que me gustaban.
Sí.
Y también suenan cada cultura suena totalmente distinta, ¿no?
Claro, la lengua, la religión, las creencias, la
todo.
Mitología. ¿No? Las comidas que hacen, ¿no? Bueno, todo es parte de cada cultura y es muy importante respetar y validar, ¿no? Todas las culturas que existen.
Me encanta.
Así que eso es muy importante.
Tengo una duda.
Ay, sí, pero decime.
Yo quiero saber cómo es que viven pueblos allí, si en ese mismo lugar hoy hay países que antes no existían.
Bueno, es re interesante tu pregunta y de hecho... bueno, venimos conversando, ¿no?, sobre eso. Los países, así como los conocemos hoy, empezaron a surgir aproximadamente hace 2 siglos. Es decir, ¿hace cuántos años?
200.
¡Ah! Exactamente, hace 200 años. Mientras que los pueblos de los que hablamos llevan miles de años en el continente.
Claro.
¿No? vuelvo a decirlo, así a las chicas y a los chicos que nos están escuchando les queda claro. Los países, o sea, los límites de los países con sus leyes, con sus gobernantes, uh-huh. Esto de la declaración de la independencia, ¿no? Y todo eso, bueno, recién arranca hace aproximadamente 200 años. Pero ya en esos territorios habitaban otros pueblos, otras civilizaciones, otras sociedades con, bueno, sus propios gobernantes, con sus propias leyes, con sus propias creencias, ¿no? En nuestros días, dentro de un mismo país, delimitado políticamente con esto de los límites que les digo, como les decíamos antes, conviven varios pueblos distintos. Y por eso decimos que la población de un país concentra una gran diversidad de culturas. Uh-huh. Esto lo volvemos a repetir porque es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque cuando... Me parece que los límites que existen hoy en día, ¿no? Que son los que conocemos de los países, bueno, a veces no tienen en cuenta ¿no? esta diversidad cultural. Entonces, por ejemplo, acá hay un límite y está dividiendo quizá un pueblo que antes existía ahí. Bueno, entonces ahí... Digamos, hay una lucha, podemos decir, ¿no? Sí. De hecho, las conquistas y la delimitación de límites fue a través de guerras. Uh-huh. Es importante pensar en esto del respeto que decíamos antes de la diversidad cultural para justamente no insistir en esto de que hay una cultura mejor que otra. Me parece que ese es el mensaje que nos tenemos que llevar hoy.
Exacto. ¿Sabés que estaba pensando en la bandera de la diversidad cultural? Se llama así, ¿no? Esa que es toda de colores.
La huipala.
Claro.
La huipala, que bueno, que es la bandera que representa a los pueblos originarios.
A todos los pueblos originarios.
Claro.
Esa está buenísima. Si no la vieron, bueno, la pueden buscar.
Sí, la pueden buscar, la huipala,
¿no?
Claro.
Es la que tiene cuadraditos así, varios colores.
Sí, tal cual.
Y pensaba también que qué bueno que las chicas y los chicos de cuarto y quinto hoy puedan conocer toda esta parte de la historia. Cuando yo iba a cuarto y quinto, no conocíamos, no teníamos la posibilidad de hablar de los pueblos originarios. O sea, hablábamos como de algo no que existe todavía.
Claro.
Como de algo muy lejano. Quiero decir que se enseñaba esta parte de la historia de manera distinta.
Claro. Bueno, esto que decís es súper importante tenerlo en cuenta porque, claro, hablamos de los pueblos originarios como si no existiera, ¿no?
Claro.
Como si fuera parte de la historia. Uh-huh. Bueno, en realidad, hoy en día hay muchísimas personas descendientes de esos pueblos originarios y que hoy en día mantienen sus costumbres, sus culturas, sus creencias, sus comidas, ¿no? Su lengua incluso. Uh-huh. Entonces, es importante esto. Sí, quizá no viven como hace 500 años, porque nadie vive como hace 500 años, porque las sociedades van cambiando y también las comunidades se van adaptando a las diferentes realidades.
Claro. ¡Wow! ¡Qué buen día que tuvimos hoy! La verdad que me encantó este viaje que comenzó hoy, ¿no? Pero
claro,
seguimos.
Claro, que seguimos, por supuesto.
Toda la semana hablamos de los pueblos antes de ser países.
Sí.
¿Cómo era la vida de los incas antes de la llegada de los europeos? Ojalá que este tema los entusiasme tanto como a nosotras. Es el tema que vamos a recorrer toda la semana y ahora nos tenemos que ir.
Bueno, pero antes le agradecemos a Rocío del Colegio Centenario de La Plata, a Juana y a Valentín del Normal 1 de La Plata.
Nos vamos escuchando una canción de Ana Tijoux que se llama Shock.
In chimpu shil katufe, mi mato que la está in mapuchinget.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle se raya, la calle no calle, debate que está ahí. Ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, método seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de cuarto y quinto grado se despide hasta la próxima.